Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos. Noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano, dándoles la bienvenida a una emisión más de su programa migratorio, Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana, aquí en Washington, D.C., en el Edificio Nacional de Prensa, el templo del periodismo en la capital de los Estados Unidos. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232, 1-800-248-3232. También estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, de tal manera que nos pueden hacer llegar sus preguntas vía telefónica, a los que se sientan más cómodos por teléfono o a través de las redes sociales. Solamente les vamos a pedir que si nos mandan su escrito por Facebook, lo hagan por favor con mucha precisión, diciéndonos el lugar de nacimiento, la fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera entraron, si fue IWIS o no IWIS, sin inspección o con inspección, porque eso hace toda la diferencia del mundo. Y también estamos, por supuesto, en nuestra página de internet de laredhispana.com y en nuestra aplicación de La Red Hispana en Apple Store o en Google Play. Se la recomendamos muchísimo. Tenemos ahí no solamente todos los shows para que los vean, los escuchen a la hora que gusten, en la comunidad de su casa, de su trabajo, etcétera, del paseo a la oficina. Tenemos el show del doctor Eduardo López Navarro, buenísimo. El show de la doctora Isabel Gómez Basols, el show de Pedro Biaggi, encendido, también lo tenemos ahí, por supuesto, su programa Bienvenidos a América. Y ya estamos muy cómodamente aquí en los estudios, bien acompañados, como siempre, como cada semana, muy agradecidos con la presencia de nuestro buen amigo, el experto migratorio, 36 años de experiencia, se dice fácil, pero no es así, el experto migratorio, don Luis Salgado. Bienvenido, Luis.
Muchas gracias, José, un gran placer estar aquí contigo y con nuestra gente.
Así es, Luis, todos estamos aquí muy contentos de estar en el programa, pero escandalizados de lo que está pasando aquí en Washington. Por supuesto que este es un tema de migración, pero vamos a hablar de lo que está pasando en la esfera política, que también tiene un impacto, por supuesto, en las políticas públicas. Y lo último es, obviamente, que continúa esta investigación por el posible impeachment o juicio político del presidente. Pero la novedad, mi querido Luis, es de que el presidente no solamente está en el ojo del huracán, obviamente, por haber pedido a Ucrania que investigara a su rival político, Joe Biden. Ahora el presidente pide que también investigue China a Joe Biden. Brevemente, Luis, ¿te merece algún comentario esto que estamos viendo aquí en la capital?
El presidente no entiende la Constitución o no la quiere entender y no quiere regirse por la regla de la Constitución, que dicen que cuando usted es presidente, usted está responsable de la seguridad nacional, y eso quiere decir que cuando usted brega con cualquier país, tiene que bregar de una manera que sea con el interés de Estados Unidos en mente, y por eso fue que el de 300 y pico millones de dólares el Congreso le dio a Ucrania, era para ayudarlos. Este señor se lo retiene a cambio de que haga una investigación para ayudarlo a él en las próximas elecciones, que es una violación de ley, pero también una falta de su juramento de servicio al pueblo americano.
Bueno, las encuestas muestran que hay un creciente apoyo del público al impeachment, y los expertos creen que el presidente está frustrado, molesto, preocupado. Si creen que es editorial de nosotros, vean este pequeño segmento de la reacción que tuvo ante un reportero cuando le preguntó qué quería de los ucranianos y que investigaran de Joe Biden. Escuchen esto.
Our stone cold crooked, and you know it.
The question, sir, was what did you want President Zelensky to do about Vice President Biden and his son Hunter?
Are you talking to me?
¿Me estás preguntando a mí? Le respondió, lo cual me recuerda una película donde Robert De Niro sale. Are you talking to me? ¿Me estás hablando a mí? Esa fue la respuesta del presidente. Después le preguntaron al reportero y dice claramente el presidente está frustrado, obviamente, por estas investigaciones. Ya compareció un primer testigo, Herb Volker, que era el enviado a Ucrania. Se está pidiendo, esto es muy interesante, hay que subrayarlo, documentos de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Y si no cumplen para finales de esta semana, hay un ultimátum del Congreso, una amenaza virtual del Congreso Demócrata, para que si no lo entregan, procedan a incluirlo como un posible artículo adicional de la obstrucción. Y en otra revelación de la semana, de esas cosas surrealistas que no se pueden creer. The New York Times revela, don Luis, que el presidente Trump estaba pensando en la idea de crear fosas con cocodrilos y con víboras. Cuando le dijeron que era una muy mala idea, dijo, bueno, ¿y qué tal si les disparamos a los inmigrantes en las piernas? Cuando le dijeron que no les podían disparar por otro lugar. ¿Qué está pasando, Luis?
Está tratando de redondear la imagen que ya tenemos de él, de una persona que cree que todos los inmigrantes son criminales y por lo tanto se puede hacer lo que uno quiera con ellos. Se le para uno los pelos cuando oye ese tipo de comentarios del presidente del país más poderoso del mundo, pero por eso es que necesitamos ir a votar, porque tenemos que ejercitar esta democracia, que yo digo que es un regalo para nosotros, y si no la cuidamos, la perdemos, y si no, pregúntale lo que quiere decir eso a nuestros hermanos de Venezuela.
Exacto, y muy brevemente, Luis, porque queremos poner una pequeña entrevista que hicimos hace unos minutos, brevemente, ¿es legal este plan que tienen la administración Trump de estar tomando el ADN, la huella genética de los inmigrantes para crear sus propios bancos de datos?
Estoy seguro que igual que todos los demás cambios de inmigración que ha hecho el presidente Trump, habrá demandas en las cortes federales para prohibir un abuso de la privacidad cuando no es necesario. Por supuesto, ellos no han dicho cuál es la necesidad, pero se sabe que el señor Trump piensa que todos los inmigrantes son criminales, y los criminales, pues sí, vale la pena poner su ADN en un banco para cualquier cosa en el futuro, ¿no?
Exactamente. Bueno, tenemos una llamada, vamos a tomar la llamada y después vamos con una entrevista muy interesante para los mexicanos que residen aquí en Estados Unidos. La vamos a poner en nuestro segundo bloque porque es sobre la Semana Binacional de Salud. Pero antes vamos con la entrevista, con la pregunta de nuestro amigo Luis. Adelante, Luis, ¿cuál es tu pregunta para tu tocayo, Luis?
Seguro. Gracias por esta por atender esta llamada.
Gracias.
Esta pregunta es bien básica. Y me llegó, o nos llegó aquí a nuestros estudios acá en Las Vegas. ¿Cuál es la responsabilidad o cuál debería de ser la responsabilidad de un sponsor de una o dos personas que se han hecho cargo de estos de jóvenes indocumentados? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos, de los sponsors?
Okay, depende de la relación que tienen, porque por ejemplo, si están bajo la custodia del Estado y el Estado se lo asigna a una familia como foster parents, como padres postizos, entonces existe toda una serie de reglas escritas por el Estado para controlar ese comportamiento y esas responsabilidades, y habría que ir ahí para ver. Pero también podría ser de otra manera, por ejemplo, el ORR, la Oficina de Refugiados, entrega a sus niños típicamente a sus propias familias, típicamente a sus propios padres, aun cuando no tienen documentos. Entonces ya ahí, operan las leyes de este país en cuanto al trato de los niños de parte de cualquier persona, aunque sea su familia.
Muy bien.
Eso quiere decir que aun si no son familiares, pero son una amistad que se han hecho responsables por estas personas.
No estoy seguro lo que quiere decir hacerse responsable por ellos, porque hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, firmar el famoso affidavit of support para decir que no se van a convertir en carga pública. Pero si son de la Oficina de Refugiados, me imagino que hay reglas en blanco y negro de las responsabilidades que asumen una persona que no es familiar del niño a quien le entregan.
Perfecto.
Okay, gracias.
Muy bien, Luis, gracias por su pregunta. Bueno, típicamente se los entregan a familiares, pero sabemos que hay miles de casos de niños que entregaron a familias donde no existía una relación consanguínea y que están básicamente fuera del radar de las autoridades. Muy, muy preocupante. Vamos a, si quieres, platicamos de eso, Luis, en el siguiente bloque, pero ya se nos acaba el tiempo de este. Vamos a una pausa, seguimos aquí en Bienvenidos a América. Llámenos, las líneas están abiertas. No se esperen al final. 1-800-248-3232. Regresamos. Mensaje de la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano. ya inició la cuenta regresiva para la entrada en vigor, el 15 de octubre, de la nueva regla para la carga pública. Más de 4 millones de inmigrantes que reciben subsidios de vivienda, estampillas de comida y Medicaid podrían ver dificultados sus trámites para convertirse en residentes legales permanentes. Expertos en materia migratoria recomiendan por ello que las personas que sean elegibles para obtener la llamada Green Card o tarjeta de residencia, tanto dentro como fuera del país, lo hagan lo más pronto posible, antes de la entrada en vigor de la nueva regla. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Permisito, vecina.
¡Oye usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es. Y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo sabes cuando alguien está sufriendo violencia doméstica?
Pues, hay diferentes tipos de violencia doméstica, desde insultos y formas de hablar que afectan la autoestima de una persona hasta maltratos y contacto físico no deseado.
¿Y qué pasa cuando una persona no puede ir a trabajar o a estudiar porque su pareja no la deja? ¿Eso es violencia doméstica?
Bueno, sí, es violencia de todos modos, ya que tiene que depender de la otra persona por dinero. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien?
Mi hermana, pero ella dice que no es tan grave y yo quiero ayudarla, pero no sé cómo.
Eso le pasa a una de cada tres latinas. Hay varias organizaciones que nos pueden ayudar. Al salir de aquí, vamos a ir a hablar con alguien para que nos diga cómo podemos ayudar a tu hermana. ¿Te parece?
Está bien.
Para encontrar información sobre cómo reconocer las señales de la violencia doméstica, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com. Visita laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staff. Regatear con éxito puede ahorrarte dinero, pero es todo un arte. Ve a juliestaff.com para convertirte en un verdadero artista de tus finanzas. Empieza por sugerir una rebaja, pero no la exijas. Y si sabes que un competidor tiene ese artículo más barato, menciónalo. Investígale en el internet y otras tiendas el precio justo del producto. Y pide que te paguen por el envío, la instalación o tal vez una garantía extendida. Si el empleado no puede ayudarte, trata con el dueño o administrador y aprovecha el momento más oportuno. Por ejemplo, al renovar tu contrato del móvil, solicita más minutos o considera que la compra de un auto puede resultarte más efectiva en octubre, cuando llegan los nuevos modelos. Regatea y aprende más sobre esto en juliestaff.com. Recuerda que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas y amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, porque aquí sí son Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas, ya tenemos llamadas aquí también esperándonos. Les vamos a pedir un poquito de paciencia. También está aquí nuestro experto Luis Salgado, porque tenemos una entrevista muy interesante. Resulta que en este mes de octubre se está llevando a cabo lo que se conoce ya históricamente como la Semana Binacional de Salud. Aunque dura todo el mes, se conoce como la semana. Vaya, así es la cosa. Bueno, resulta que los 50 consulados mexicanos de alguna manera abren toda una serie de programas a favor de nuestra comunidad, no solo mexicana, y esto es lo bonito, de quien quiera ir y necesite prevención, vacunación, remisión, algún tratamiento médico, y es absolutamente gratis todos los tratamientos. Está aquí en Washington justamente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud de México. Tuve la oportunidad de conversar con él, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, y esto fue lo que nos dijo en relación de esta importante Semana Binacional de Salud.
Durante todo el mes de octubre se celebra la Semana Binacional de Salud. Ya llevamos 19, hoy este año 2019 es precisamente la número 19, y es un programa de acercamiento de servicios de promoción y prevención de la salud a las personas mexicanas que residen en Estados Unidos. La idea es que ustedes pueden encontrar ferias de la salud, ferias de promoción en espacios públicos y desde luego también en los consulados. Hay que acercarse a los consulados y a estos servicios de orientación y prevención que están disponibles para las y los mexicanos que viven en Estados Unidos.
Brevemente, ¿qué tipos de servicios ofrecen durante esta semana?
Estos servicios incluyen asesoría en términos de nutrición, en términos de prevención de enfermedades, detección temprana de enfermedades como diabetes, cáncer, VIH, infecciones de transmisión sexual y varios otros, así como la referencia, en caso necesario, hacia servicios de atención médica cuando se detecta un problema de salud que requiere una intervención adicional.
Sumamente importante, porque todos sabemos que en materia de salud más vale prevenir que lamentar, y muchos mexicanos y muchos hispanos pues nos gusta esperarnos hasta que tengamos ya el dolorcito, nada de eso. Es importante todas las medidas preventivas de salud, la vacunación, los chequeos anuales, porque eso evita complicaciones mayores. Así que no se esperen al dolorcito, vayan a las ventanillas de salud en los consulados mexicanos, chequen en línea dónde está el más cercano y hagan su visita. Muy, muy importante esta Semana Binacional de Salud. Miles y miles de personas, la mayoría mexicanos, asisten a estas ventanillas. Es un recurso muy, muy importante para nuestra comunidad, tomando en cuenta pues que hay que decirlo, no todos tenemos seguro médico, y el seguro de salud aquí es privado, muy, muy caro, uno de los más caros del mundo, Luis. Es una realidad. Bueno, vamos a una llamada. Mi querido Álvaro, aquí en cabina, tenemos una llamada ya en línea. No puedo ver el nombre todavía, pero es nuestro amigo Alex. Alex, ¿cuál es tu pregunta para el abogado? Desde Nevada, desde Las Vegas, Nevada. Adelante.
Sí, bueno, gracias por tomar mi llamada. Gracias. Y gracias por su programa.
Gracias.
Gracias.
Thank you. Tengo unas dos preguntas.
Sí, adelante.
Yo soy ciudadano, tengo 22 años de edad.
Sí.
Mi tío le hizo una petición a mi mamá allá en el abril de 2001, y la fecha de prioridad que nos dieron es el 6 de abril de 2001, ¿ok? Mi mamá entró sin papeles en abril 7 del 96, ¿ok? Ella es de México.
Sí. ¿Okay?
Entró a los Estados Unidos, se casó, y mi papá están casados todo este tiempo. Mi pregunta es esta. ¿Quieren hacer un ajuste usando la fecha de prioridad que tiene mi papá o mi tío, el 6 de abril de 2001. Y se pagan tarifas de 535. La tarifa por parte mía, yo tengo que pagar los 535. Piden una copia de la I-130 que se mandó cuando mi tío hizo la petición. Los 535 también se tiene que pagar por parte de mi tío, o
no
más por parte mía.
Okay, muchas preguntas, complicadito. Primero, explicarle a todos que cuando un ciudadano pide a su hermano, hay una cola bastante larga, pero para México es mucho más. Por ejemplo, Usted dijo que se sometió en el 2001, pues para México se están dando residencia a los hermanos de ciudadanos norteamericanos cuyas peticiones de visa se sometieron en diciembre de 1997. O sea que todavía falta cuatro años y posiblemente más años para llegar frente de la cola. Sí. Entonces usted me está hablando de reclamar esa fecha de prioridad para otros casos diferentes. Y en el pasado ha habido leyes que permiten eso. Y entiendo que más recientemente también ha habido cambios en la ley que ha ido limitando eso. Así que mi recomendación es que haga una consulta con alguien experto en inmigración que pueda mirar el detalle, todo que usted ha dado, más otros detalles que no ha dado, para poder analizar eso y contestarle las preguntas certeramente. Tratar de contestarle en este momento, en tan corto tiempo, pues sería casi adivinar y no conviene ni a usted, a nadie.
Ok. Otra pregunta.
Sí.
La fórmula, la I-131.
Sí.
Según la instrucción, dice cuando uno hace el ajuste de estado,
sí,
puede sometir la I-131.
Cierto.
Pero no cobran por la I-131.
Sí, cierto. Cuando usted pide el famoso ajuste de estatus en Estados Unidos, el formulario I-485, le cobran una cantidad bastante alta que sobrepasa los $1,000 en estos días, pero a la misma vez cubre otras dos transacciones. Incluye el ajuste, incluye un permiso de trabajo e incluye el permiso para viajar en caso que usted tuviera que viajar durante el tiempo que inmigración está tratando de decidir qué hacer con su ajuste de estatus. Así que es cierto, no lo paga directamente para la I-131, pero sí paga suficiente en la I-485 para incluir esas otras dos transacciones.
Ok, permiso de trabajo, ¿va incluido en el 2000?
Sí, cuando paga la I-485, usted puede pedir el permiso de trabajo a la misma vez y pedir la I-131, que es el permiso para viajar, a la misma vez. Y lo que paga para la I-485 cubre el gasto de esas otras dos transacciones también.
Oh, ¿so no tengo que mandar 495?
No. Algo bueno, imagínese.
Bueno, ya le dimos una buena noticia, amigo Alex. Estamos hablando puras malas noticias aquí migratorias. Ahí va una buena noticia. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias a Alex y muchas gracias a todos los amigos, amigas que nos siguen en Nevada. Y por qué no, muchas gracias a todas nuestras emisoras afiliadas que mandan y continúan transmitiendo nuestro programa después de tantos años. Les estamos sumamente agradecidos porque muchas veces, Luis, reproducen este programa varios días a la semana en diferentes horarios. Así que muchas gracias porque lo mejor es poder difundir este mensaje entre el mayor número posible de personas. Ya saben que esa es la misión de nosotros aquí en la Red Hispana y con Bienvenidos a América. Muy bien, bueno, tenemos una llamada, ¿nos da tiempo, mi querido Álvaro Argueta? A ver, sí, tenemos a René que nos llama desde México, bien, rebasando fronteras. Adelante, René, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Lo que yo quería preguntar es de que a mí me deportaron hace 2 años.
Sí.
Y yo tengo 4 años casado con mi esposa, que sí, es de Puerto Rico.
Sí.
Y mi pregunta es, ¿cómo le puedo hacer yo para tramitar un perdón o cuál es el trámite o los pasos a seguir?
Okay. Bueno, la respuesta más sencilla es que debe ir a un experto de inmigración o a un abogado de inmigración que pueda tomar todos los datos, analizar el caso bien y poderle responder. Pero le adelanto que como usted fue deportado, usted tiene, y hay que mirar los documentos porque quizás le dicen que esté fuera 5 años, 10 años o hasta 20 años, varía, porque hay que mirar la orden del juez, a ver por qué fue que lo deportaron, porque quizás si fue por algo criminal, quizás necesita otro perdón más por ese crimen, y si usted al salir le cayó el castigo de 10 años, necesita otro perdón más de 10 años, podría ser entre 1 y 3 perdones que hacen falta, por eso que necesita hablar con alguien para mirar los detalles, a ver exactamente cuánto, pero el de deportación, contrario al perdón de castigo de 10 años, no requiere que tenga ningún familiar, aunque usted ya tiene la esposa ciudadana. La esposa ciudadana le permite pedir el castigo de 10 años si lo tuviera. Y en cualquier caso, puede pedir perdón.
Amigo René, le vamos a pedir que no se vaya. Parece que tiene preguntas adicionales, sí, pero ya se nos acabó el tiempo. Tenemos unos cuantos segundos. Quédese en la línea y después de la siguiente pausa continuamos con su pregunta. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. No se vayan. Este es un mensaje de la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano. Ya inició la cuenta regresiva para la entrada en vigor el 15 de octubre de la nueva regla para la carga pública. Más de 4 millones de inmigrantes que reciben subsidios de vivienda, estampillas de comida y Medicaid podrían ver dificultados sus trámites para convertirse en residentes legales permanentes. Expertos en materia migratoria recomiendan por ello que las personas que sean elegibles para obtener la llamada Green Card o tarjeta de residencia, tanto dentro como fuera del país, lo hagan lo más pronto posible, antes de la entrada en vigor de la nueva regla. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Permisito, vecina.
¡Oye usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es. Y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo sabes cuando alguien está sufriendo violencia doméstica?
Pues hay diferentes tipos de violencia doméstica, desde insultos y formas de hablar que afectan la autoestima de una persona hasta maltratos y contacto físico no deseado.
¿Y qué pasa cuando una persona no puede ir a trabajar o a estudiar porque su pareja no la deja? ¿Eso es violencia doméstica?
Bueno, sí, es violencia de todos modos, ya que tiene que depender de la otra persona por dinero. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien?
Mi hermana, pero ella dice que no es tan grave y yo quiero ayudarla, pero no sé cómo.
Eso le pasa a una de cada tres latinas. Hay varias organizaciones que nos pueden ayudar. Al salir de aquí, vamos a ir a hablar con alguien para que nos diga cómo podemos ayudar a tu hermana. ¿Te parece?
Está bien.
Para encontrar información sobre cómo reconocer las señales de la violencia doméstica, visita laredhispana.com. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com. Visita laredhispana.com.
Regresamos. Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde aquí los estudios de la Red Hispana en Washington D.C., en el Club Nacional de Prensa. Como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado, a quien le vamos a pedir, por favor, que comparta con nosotros su número telefónico y sus datos.
Gracias, José. Mi teléfono es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Suena mi celular. Si no le puedo contestar, por favor, me deje un mensaje de voz o me envíe un texto. Y también en Facebook vayan a Somos el Futuro Americano. La página se llama Somos el Futuro Americano. ¿Por qué? Porque en 2040 y algo vamos a ser la mayoría en Estados Unidos. Pero ahí hay toda la información y todos los programas de radio que hago están ahí en esa página.
Ese nombre de esa página deberíamos postularle a un concurso de uno de los mejores nombres de páginas de internet de temas en español, ¿eh? Ahí la vamos a mandar. Bueno, continuamos con la llamada de nuestro amigo René desde México, que dejamos un poco en pausa a raíz de las pausa en este momento, pero bueno, vamos con nuestro amigo René. Adelante, René.
Sí, buenas tardes. Lo que pasa que yo tengo mi deportación, mi papel dice que soy por 10 años.
Ok, pero no importa, usted puede pedir un perdón para poder venir antes, ¿me entiende? No tiene que esperar 10 años, a menos que hayan en algunas circunstancias, sí. Por eso que necesita haber un experto antes de someter nada, porque en algunas circunstancias hay que esperar 10 años, pero la mayoría no. Dígame.
Sí, lo que pasa fue que, o sea, el motivo por la deportación
sí.
Fue porque hace tiempo, en el 2010, yo estaba trabajando en una empresa.
Sí.
Entonces, un policía, un Highway Patrol, nos paró para chequear los camiones
sí.
del trabajo.
Sí.
Entonces, mientras la estaban chequeando, llegó otro Highway Patrol y ese Highway Patrol nos pidió identificaciones.
Sí.
Porque íbamos tres en el camión.
Sí.
Entonces, nada más el que iba manejando es el que era legal.
Sí.
El otro muchacho que iba con nosotros, él debía un ticket. Sí. Él debía una multa.
Sí.
Entonces, me encontraron a él eso y a mí me preguntaron que si era legal.
Uh-huh.
Y pues le dije que no.
Uh-huh.
Le dije que no. Entonces, el Estado de Petrol llamó a Migración y Migración fue por mí.
¿En qué año fue eso?
Al 2010.
En el 2010.
Sí. 2010. En julio 9 del 2010.
Sí.
Entonces, me mandó a la cárcel el policía.
Sí.
Entonces, él llamó a Migración. Entonces,
sí, me
encerraron y todo. Entonces, me dijeron que yo lo único que podía hacer era pagar la multa de Migración y quedarme porque mi récord estaba completamente limpio. Entonces, pagué mi multa
sí.
y salí. Entonces, después me dijeron que estuve yendo a Cleveland, a Migración para las cortes y todo eso.
Sí.
Entonces me dijeron que no podía quedarme porque no calificaba. Yo solo tenía 5 años en Estados Unidos y okay. que no calificaba para ningún trámite.
Está bien.
Me dijeron que tenía que salirme. Le dije que sí, que yo me salía. Pero yo firmé mi deportación.
Okay.
Pero pues después un abogado me dijo que no me saliera, que más adelante podía yo tramitar algo.
Sí.
Entonces le dije que si era cierto, me dijo que sí se podía.
Uh-huh.
Entonces me dijo que me cambiara de casa porque Migración iba a ir a buscarme. Entonces pues yo presenté todo en Migración, mi pasaporte y mi boleto de salida de México.
Sí.
Mi boleto de salida para México.
Sí.
Pero pues no me salí.
Sí.
Le hice caso al abogado y me quedé allá. Entonces en el 2017 me agarraron
sí.
porque yo tuve la discusión con mi esposa
sí.
entonces ella me dijo voy a llamar a la policía y yo le dije sí llámala yo creo que voy a estar más tranquilo allá que estar discutiendo aquí
sí.
y entonces llegó la policía y me llevaron a mí pero como yo no le pegué no le hice nada
sí.
pero me encerraron como por violencia doméstica creo algo así
sí.
Entonces yo no podía acercarme a mi esposa ni nada porque fue la llamada, o sea, por ese motivo.
Sí.
pero en realidad mi esposa nunca presentó un cargo ni nada porque pues no había nada. Sí. Entonces a mí ella me dijo, ¿sabes qué? Un abogado me dijo que sí podía pelear mi caso, sí, porque yo ya tenía ya para ese entonces ya 12, 13 años allá. Sí. Entonces me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Si quieres ir a México a ver a tu familia, vete para allá y nosotros te alcanzamos. Entonces mi esposa llegó aquí, yo llegué en mayo, 28 de mayo llegué a México, y mi esposa llegó el 20 de julio, llegó aquí, 19 de julio llegó aquí a México. Entonces, lo que yo quisiera saber, ella nunca presentó un cargo otra mía, porque en realidad la discusión solamente fue una discusión, pues en realidad fue una discusión tonta, pero nunca hubo agresión. Entonces,
pues le voy a contar.
¿Mande?
Le voy a contar que si usted viene a mi oficina, lo primero que haríamos sería mandar a pedir el récord suyo a la patrulla fronteriza, al ICE, y también pedir el récord a la Corte de Inmigración, porque usted estuvo en la Corte una vez, pedir 5 archivos, básicamente, al FBI, a ver qué aparece en el FBI, que de arrestos en Estados Unidos, sea por inmigración, sea por el sector criminal, y luego que se reciba todo eso, entonces nos sentaríamos a ver todo eso, analizarlo para poder hacer la recomendación. Y alguien que le haga una recomendación sin pasar por ese proceso no le está haciendo un buen trabajo. Y el hecho de que usted está fuera de Estados Unidos no quiere decir que no se puede hacer. Se puede hacer. Y eso es lo que usted necesita. Que alguien le analice bien su caso para que no pierda más dinero y no pierda más tiempo en poder regresar tan pronto usted pueda.
Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a nuestro amigo René y muchas gracias para las personas que nos escuchan allá en México. Qué gusto, que nos sigan allá. Obviamente con el internet trascendemos fronteras. Bueno, Luis, si tú te quedaste con algo en la tinta, una tinta ahí pendiente, sí, del tema de los niños, sí, y la Agencia de Relocalización de Refugiados.
Cómo no. Quiero que sepan todos que en cuanto a los niños se refiere que vienen a Estados Unidos, que estén acompañados, que no estén acompañados, hay una visa que se llama la visa juvenil, le llaman en la calle, Special Immigrant, se llama en la inmigración. Ustedes pueden llevar al niño a la Corte Civil del Derecho de Familia y buscar un adulto que se haga responsable de ese niño, que lo nombren guardián. No tienen que quitarle la patria potestad a los padres, simplemente establecerlo a un adulto que sea residente o ciudadano como guardián, para que en cuestión que los padres no estén presentes, esa persona tenga autoridad sobre ellos y los niños no vayan a caer en manos del Estado y vayan luego a un foster family, o peor, lo vayan a adoptar sin el consentimiento de los padres. Entonces, eso existe. Y hay que, cuando usted esté en contacto con alguien que le va a ayudar en inmigración, pregunte sobre eso, porque esos casos son mucho mejores que los casos de asilo y de cancelación, y beneficia a los niños, que al fin y al cabo es lo que uno quiere.
Que realmente ha sido un problema regular en esta administración, ¿no, Luis?
Exacto, exacto.
El hecho de que no hubo un plan, por ejemplo, cuando se hicieron las separaciones de niños en la frontera, sí, a varios menores de edad, se les mandó con familias adoptivas porque sus padres ya habían sido deportados.
Correcto.
Y ellos estaban todavía en custodia.
Correcto.
Del Departamento de Salud, y después se descubrió a través de una auditoría que no se sabía dónde estaban esos niños.
Bueno, hicieron,
se me hace absolutamente...
Ellos no guardaron la información necesaria para poderlo conocer.
Se me hace absolutamente increíble, hasta donde tú sabes, y nos quedan pocos segundos. ¿Se presentaron demandas? ¿Hay algún recurso que un padre que ya está en su país de origen, vamos a decir México, Honduras, Guatemala, que el niño lo hayan asignado a otra familia, no consanguínea, con ningún familiar, que él pueda iniciar un proceso desde fuera del país para tratar de recuperar a su hijo?
Hay casos en la Corte Federal donde han obligado a inmigración a reconectar a esos niños con esos padres. Así que existen ya casos en la Corte Federal que podrían posiblemente unirse. Tendrían que acercarse a alguien que los ayude a hacer eso, pero existen casos federales.
Sí se puede.
Sí se puede.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Luis. Y vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Todavía seguimos con las líneas abiertas. Nos falta un bloque del programa aquí en su programa migratorio Bienvenidos a América en el Club Nacional de Prensa. Las líneas están abiertas también. 1-800-248-3232. Regresamos después de esta pausa. No se vayan. Este es un mensaje de la Red Hispana. Yo soy José López Zamorano. Ya inició la cuenta regresiva para la entrada en vigor el 15 de octubre de la nueva regla para la carga pública. Más de 4 millones de inmigrantes que reciben subsidios de vivienda, estampillas de comida y Medicaid podrían ver dificultados sus trámites para convertirse en residentes legales permanentes. Expertos en materia migratoria recomiendan por ello que las personas que sean elegibles para obtener la llamada Green Card o tarjeta de residencia, tanto dentro como fuera del país, lo hagan lo más pronto posible, antes de la entrada en vigor de la nueva regla. Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Permisito, vecina.
¡Oye usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. ¡Qué bueno que ahora hace ejercicios! Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es. Y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Sabías que las clínicas de salud comunitarias tienen mejores resultados que los hospitales privados? Tu clínica local ofrece ayuda médica, psicológica y en algunos casos incluso legal y en tu propio idioma. Lo mejor es que brindan atención profesional, respetuosa y personalizada a bajo costo, aun si careces de seguro médico, Medicare o Medicaid. Las clínicas te ofrecen vacunación y chequeos regulares, muy importantes para nosotros los latinos de todas las edades que padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial alta y también la obesidad. Nunca es bueno esperar a estar enfermo para visitar al médico, porque más vale prevenir que lamentar. Mantente sano con visitas regulares a tu clínica local, hábitos saludables y una dieta balanceada. Para encontrar una clínica de salud comunitaria cerca de donde vives, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa migratorio Bienvenidos a América, porque aquí sí son Bienvenidos a América. Estamos en nuestros estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., aquí en el Edificio Nacional de Prensa, muy bien acompañados de mi buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado, a quien le voy a pedir que por favor comparta nuevamente su teléfono y datos.
Gracias, José. El teléfono es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Suena mi celular. Si no le contesto, me deja un mensaje o un texto. Y también acérquense en Facebook a la página que se llama Somos el Futuro Americano. Somos el Futuro Americano. Y ahí van a ver todos los programas que yo hago durante la semana. Todos están ahí. ¿Y por qué el nombre? Porque en el 2040 y algo, dicen los demógrafos, vamos a ser la mayoría en Estados Unidos, los latinos.
Bueno, y las líneas aquí en el programa también están abiertas en el 1-800-248-3232. Y tenemos todavía varias cositas de qué hablar: la lotería de visas, la próxima audiencia de DACA en la Corte Suprema. Pero antes vamos con una llamada de nuestra amiga Cecilia, que nos llama desde el bello, bellísimo estado de Nuevo México, que solía ser de México, por cierto. Adelante, Cecilia, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Buenas tardes. Mire, mi pregunta es, mi hijo en noviembre cumple 21 años.
Muy bien.
Quiere meternos la petición.
Sí.
Pero en el 2007 mi esposo lo detuvieron por una infracción.
Sí.
Y no traía ni un ID ni una identificación. Se lo llevaron detenido, duró una hora, le agarraron huellas para chequear si tenía problemas con migración o la policía. No sí. tuvo nada y lo dejaron salir.
Okay.
¿Le irá a afectar eso ahora que haga mi hijo la petición? ¿Y si se lo tengo que decir eso a un abogado?
Yo iría al lugar donde él fue detenido y pedir el récord de lo que sucedió para que se lo lleve a un abogado o a un experto de inmigración y le diga si es un problema o no. No suena como que es un problema, pero usted nunca se arriesgue. Cuando puede ir segura a someter su papeleo, mejor hágalo segura, y la manera de hacerlo es buscar el récord y enseñárselo a un abogado o a un experto de inmigración para que esté tranquila.
Ok, muchas gracias.
Gracias por llamar.
En el caso de nuestra amiga Cecilia, ¿qué complicación podría haber si no tuvo ningún problema legal su esposo?
Eso es lo que parece, pero a veces tú miras el récord y no es exactamente como un laico lo describe, porque no sabe de derecho, ¿me entiendes? Entonces es mejor...
O sea, un laico, quieres decir, me dijiste de una manera muy diplomática, ignorante.
No.
Te agradezco. No. Solo porque no fui a MIT, Luis, no quiere decir que la Universidad Autónoma Metropolitana no dé buenos cuadros, ¿eh?
Pero anyway, no, hay que tú sabes lo que quería decir.
Así son los de MIT, ¿eh? Pero bueno, o sea que, bueno, pues sí, siempre es bueno tener una consulta con un abogado cercano a su localidad. Y, por ejemplo, la Asociación Americana de Abogados, AILA, tiene siempre ahí listas de abogados certificados. Luis perteneció nada más 36 años. Yo creo que fuiste fundador de la AILA, ¿no?
Casi.
Se hicieron ricos con tu cuota anual. Bueno, y una cosa muy importante la que tenemos que hablar. Ya estamos en el proceso, en la mitad del proceso de la lotería de visas. 55,000 espacios para aquellas personas que las ganen, básicamente al azar. Y nos va a explicar, Luis, quiénes califican, quiénes no califican, cuáles son los países que pueden solicitarla.
Pues, como tú dices, no todos los países cualifican. Los que no cualifican son los nacidos en Brasil, en Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y México. O sea que si usted empieza de abajo para arriba, los de Chile y Argentina cualifican, los peruanos cualifican, los de Paraguay, los de Bolivia, o sea, los de Venezuela especialmente, que con tanto problema que tienen ahora. O sea que si usted cualifica, pues hay 55,000 visas de migrantes que son para residencia y esa información está protegida por la ley. Si usted no comete un fraude en esa solicitud, usted no va a tener ningún problema con inmigración porque está en el Departamento de Estado y no va a pasar a inmigración. O sea que no hay nada, hay todo que ganar y nada que perder. Y sí, pueden haber problemas después, pero si usted se pega en la lotería después, por favor, acérquese a un abogado, un experto que lo ayude, porque hay un tiempo limitado para poder hacerse residente, si no, se pierde la oportunidad.
Ahora, ¿dónde se puede buscar esa solicitud para la lotería de visas, Luis?
Fácil, en el internet, en el lugar cibernético DVLottery.state.gov. .gov pequeña. Ese es el lugar cibernético que tiene el Departamento de Estado para donde se lee la información y donde se someten las solicitudes.
Oye, y aquí todo cuesta. Como dice, hay un dicho aquí en Estados Unidos de que there is no free lunch, no hay almuerzo gratis. ¿Cuánto cuesta ese proceso?
Pues lo bueno es que no cuesta nada.
Nada.
Si necesitas ayuda tecnológica, ya eso sería otra cosa, pero para entrar a un registro hay solamente uno por persona de 18 años para arriba. Si hay una familia, padre, madre y un niño o niños de 18 más, cada uno puede someter uno. Bueno. Y si el papá o la mamá se pegan la lotería, los niños también se van a pegar si no se casan y son menores de 21 años. O sea que los únicos requisitos son que tengan el equivalente de secundaria, de high school o bachillerato, como lo llaman algunos países, o el equivalente, o si no, que tengan 2 años de experiencia en un trabajo diestro. Eso no se preocupen porque no lo van a tener que probar hasta después que se peguen la lotería.
Si se sacan la lotería, bueno, pues si les interesa emigrar a este país de una manera legal, se lo recomendamos mucho, porque no sabemos cuánto va a durar la lotería de visas, ¿eh? La administración Trump la quisiera desaparecer, ya lo propuso, no sé si se acuerdan,
varias veces.
Cuando estaba la negociación esta del muro fronterizo,
correcto,
quería quitar la lotería de visas, etcétera, hacer unos canjes ahí, acabar con la migración para la reunificación familiar y hacer la migración por méritos. Lo traen ahí, la están ideando a ver cómo se pueden salir con la suya, así que si ustedes quieren hacerlo, pues aprovechen este momento, Luis.
Correcto.
Y otro tema muy importante, la cuenta regresiva para la muy importante audiencia de la Corte Suprema sobre el futuro de DACA. Ya faltan solamente alrededor de un mes. Y un dato bien interesante, Luis, Apple, el gigante tecnológico, la empresa con una de las más grandes capitalizaciones del mundo, acaba de someter un documento a la Corte apoyando justamente la legalidad y la permanencia de DACA por la importancia que tiene que estos jóvenes permanezcan en este país, 690 mil de ellos, y anuncia Luis, que ella ya, haciendo su parte, contrató y tiene contratados a 443 Dreamers en sus instalaciones casi mágicas para algunos de Cupertino, California. ¿Cómo ves?
Y la recomendación fuerte es que si usted tiene una tarjeta de DACA, aunque recién la haya recibido, todavía le quedan 24 meses de vida, renueve ya. ¿Por qué? Porque cuando venga la decisión del Supremo al principio del año que viene, probablemente, acuérdense, hay 5 jueces republicanos, 4 demócratas, a menos que uno se vaya con los demócratas, van a terminar con el DACA, y usted, cuando lo terminen, usted quiere una tarjeta que tenga 24 meses para poder tener tiempo para buscar el plan B.
Por fortuna, la aritmética simple no aplica para la Suprema Corte de Justicia. Ya nos dimos cuenta en algunos de los fallos, por ejemplo, sí, la constitucionalidad de Obamacare, sí, donde el magistrado presidente, el juez John Roberts, sí, que todo el mundo lo tiene en la esquina de los conservadores, pues de pronto se salió del huacal, ¿verdad? Se salió, sí, del rebaño conservador y se pasó al rebaño liberal, y entonces pudieron pasar la 5-4. Ojo, el tema de DACA ya estuvo en la Corte Suprema y hubo un empate, que fue un empate 4-4, sí, cuando, ¿no?, estaba faltando un magistrado.
Sí, correcto.
Ahora me parece que fue por la muerte de Antonín Scalia,
el
juez conservador de origen italiano.
Correcto.
Bueno, pues ahora ya están 9, y la razón por que la Corte Suprema tiene 9 es para que no haya empates. Entonces ahorita ya están 5-4, así que va a ser una decisión sumamente importante, hay que estar muy pendientes porque eso puede definir el futuro de 690 mil jóvenes y muchos más, Luis, hay que estar pendientes.
Muy pendientes.
Bueno, Luis, ya se nos está acabando casi el tiempo, Luis, una última recomendación para los jóvenes DACA, para los jóvenes Dreamers. ¿Cuál es el consejo si están a punto ya de que se termine su permiso, o si todavía tienen que esperar hasta el próximo año? ¿Que lo renueven en este momento o que se esperen hasta 2020?
Que lo renueven ya, porque una vez, si la Corte Suprema llega a dejar que muera el DACA, ya no van a poder someter una renovación. Sométala ya lo más pronto posible.
Bueno, exactamente. Ya cuanto antes. Y también las personas recuerden que tengan ya el proceso de elegibilidad, que ya sean elegibles para hacerse residentes legales permanentes. Háganlo antes del 15 de octubre, solamente quedan 15 días porque después va a entrar en vigor esta polémica regla de la carga pública. Hay demandas por todos lados, no sabemos qué va a pasar, pero por si las moscas, como decimos en México, por aquello de no te entumas, hagan su solicitud cuanto antes del 15 de octubre. Se nos acabó el tiempo, Luis.
Muy bien. Gracias.
Me da muchas gracias por aquí contigo. Como siempre, es un honor. Y pues no se olviden, seguimos aquí en Bienvenidos a América. Como siempre, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. En nombre del equipo de producción, Mercy Padilla, nuestra productora ejecutiva, Álvaro Vargueta en los controles. Yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.